Soy Carlos Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. En tiempo de quietud, quiero presentar una serie de mini sermones textuales con el propósito de dar aliento, llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlos a través de la radio o las redes sociales. Ahora sí, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, desde el versículo 16 en adelante, y dice la palabra de Dios así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Yo quiero hablarles, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana acerca de los resultados de la predicación. Los resultados de la predicación. Hay dos parábolas en la Biblia a las que quiero referirme para explicar que si uno siembra la semilla del evangelio, la cosecha es segura. El libro de los libros nos dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. La primera parábola es la de la red. La red podría representar la comunicación del evangelio a las multitudes sin distinciones, y todas ellas estarían afectadas en algún grado. No perdemos el tiempo cuando hablamos de Jesús. La gente acepta, otros rechazan, pero siempre, siempre reaccionan al mensaje del evangelio. Tengo la experiencia de pescar con varios tipos de redes, pero el que más se parece al de la ilustración es el tren. Es una gran red de varios metros de largo, 2 metros de alto y hasta más, de acuerdo a la profundidad de las aguas y del tipo de pesca. Yo hablo de la pesca artesanal, pero para la pesca industrial no tengo idea de lo alto y largo de las redes, pues son arrastradas en el mar por barcos. En pesca artesanal industrial, al final unen las puntas del tren, quedando dentro varios tipos de peces. Algunos muertos, otros que no se comen, pero también quedan allí atrapados los que se buscan, los que sirven para alimentarnos. El Señor Jesús le dijo a Pedro que ahora sería un pescador de hombres. Nosotros también somos llamados a tirar la red y pescar. La segunda parábola es la de la semilla. El sembrador lanza las semillas. Otras son colocadas en surcos y, de acuerdo a la preparación del terreno, esa semilla comienza a germinar. La plantita crece y luego da fruto. La semilla siempre será la misma. Para que haya crecimiento es necesario un terreno acondicionado. La parábola describe varios tipos de terreno. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice así: Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Hay zonas de tierra profunda y fértil que producen cosechas abundantes, que sirven para abastecer al país y aún para exportar al extranjero. De igual forma, cuando predicamos la palabra del Señor, encontramos corazones duros, pero otros ya están listos para recibir la palabra de Dios con gozo y comenzar a dar fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y personas que salen de nuestras iglesias, que hemos enseñado, que hemos discipulado, por los cuales hemos orado y les hemos asistido en sus necesidades espirituales, entonces están testificando del Señor en otras partes del mundo. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque muchos están dando mucho fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Veamos a la luz de la Biblia el resultado de anunciar la palabra del Señor. Primero, en la predicación del apóstol San Pablo, los versículos 32 al 34, se dice que unos se burlaban, pero si se burlaron de Jesús en su ministerio. Jesús daba sus enseñanzas, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 14, dice: Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, se burlaron de Jesús. aquellos religiosos, aquellos que pensaban, creían que conocían todo y se estaban burlando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor de Señores, antes de hacer los milagros, también se burlaban de Jesús. El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 24 les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Luego resucitó a la hija de Jairo. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, versículo 63 en adelante, dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole al mismo Señor Jesucristo, y este estando en la cruz. Realmente estos hombres eran crueles, eran cobardes. Se burlaron de Jesús aún estando en la cruz. Quiero recordar a los religiosos, a los filósofos, a los sabios, a los estudiosos, que todos necesitan a Dios. Todos necesitan buscar al Señor Jesús para que perdone todos sus pecados y comiencen a vivir una vida nueva en los caminos del Señor. Escuchen el mensaje de Dios para ustedes en esta mañana. Lo primero que podemos decir de Atenas, que estaba saturada de idolatría, una ciudad dada a la idolatría, cubierta de ídolos. Por eso Petronio, escritor contemporáneo de la corte de Nerón, dice satíricamente que era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. Esto conmovió el espíritu del apóstol Pablo, la idolatría en que estaba sumergida aquella nación. Nos conmueve también a nosotros en este tiempo que muchos venezolanos no quieran buscar a Dios, pero sí sumergirse en la idolatría cada día más. La beatificación de José Gregorio Hernández, mis queridos amigos que me están escuchando, y digo mis amigos porque los hermanos ya saben que eso no es una bendición para Venezuela. Es un acto de idolatría y esto no le agrada a Dios. Escuchen, mis queridos amigos, esto no le agrada a Dios. Cada vez que usted se coloca de rodillas ante una imagen, eso no le agrada a Dios. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y el único, escuchen, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro camino que te conduzca hasta Dios. Por eso es que tienes que pasar por Jesucristo. El día que aceptes a Cristo, entonces te convertirás en un hijo de Dios. Y tus oraciones irán a la presencia de Dios. En medio de las necesidades, en medio de las angustias, puedes entonces clamar a Él y Él te va a oír. Porque te has arrepentido, has cambiado de vida y has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. La ciudad de Atenas estaba empapada, dice un escritor, en filosofía. Y eso hizo conmover también al apóstol San Pablo. ¿Y cómo puede ser que la filosofía había hecho que muchos hombres se alejaran de Dios? Siendo que la filosofía es algo bonito cuando se estudia de acuerdo a Dios. Pero esa ciencia había hecho que muchos dejaran a Dios, se apartaran de Él. Mis queridos amigos, todo aquello, así sea filosofía, así sea religión, así sea iglesia, así sea conocimiento, todo lo que te aleja de Dios, tienes que abandonarlo. porque debes tener a Dios en primer lugar. Y aquí muchas veces hay que incluir todo lo malo que practicamos, hay que echarlo a un lado para poder tener comunión con el Padre Celestial, porque usted y yo fuimos creados para alabanza de Dios, pero esa alabanza debe salir de un corazón que esté limpio. Esas manos levantadas tienen que ser manos limpias. Esa mente tiene que estar purificada para alabar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mire, es una gran verdad en Venezuela y en otros países. Cuando se habla de cultura, también tenemos que hablar de idolatría, de supersticiones que separan al hombre de Dios. En nuestros pueblos, la gente, cuando las cosas salen mal, entonces uno le recomienda al otro: tienes que bañarte con cariaquito morado. Esas son supersticiones. Y si barres tu casa y va pasando alguien por allí cerca, entonces ya esa persona no se va a casar. O colocas la misma escoba detrás de la puerta para alejar a las visitas no deseadas. Si entra una mariposita negra en casa, bueno, ¿qué dice la gente? Alguien se va a morir. O si sueñas con dientes, igual alguien se va a morir. Todas estas supersticiones, mis queridos amigos, se relacionan con brujerías. Se relacionan con estas cosas que no le agradan al Padre Celestial. Y el apóstol San Pablo observó que la gente era muy religiosa. Alguien dijo que Pablo estaba predicando, hablando como en una colina, y veía, y desde allí les decía a los atenienses que estaban llenos de idolatría, que aquello no le agradaba al Padre Celestial. ¿Pero qué dijeron los atenienses de Pablo? Oh, dijeron que era un ignorante plagiario, escarba de retazos de conocimiento, palabrero, recogedor de semillas, maestro de nuevas doctrinas, anunciador de deidades foráneas, propagador de enseñanzas extrañas, porque Pablo comenzó a hablarle de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso, aunque a ellos les gustaba la información nueva, pero no quisieron creer en el autor de la vida. No quisieron creer que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado de entre los muertos. Los que se burlan del Evangelio es porque no creen en el Evangelio. Algunas veces nosotros, los cristianos, decimos: tal persona, él sí cree en Jesús, pero no quiere adorar a Jesús, no quiere servirle a Jesús, no quiere dejar de hacer lo malo. Y queridos hermanos, es porque sencillamente no creen en Jesús. Es un terreno duro para nosotros, los cristianos que andamos predicando la palabra de Dios, pero no es un terreno duro para Dios. Oremos por ellos y continuemos llevando la palabra, que es como un martillo que quebranta la roca. Sigamos predicando el Evangelio. Tal vez muchos de nosotros que ahora somos cristianos éramos o teníamos el corazón más duro que nuestros vecinos y experimentamos ese amor, quizás de una hermana, de una madre, de una abuela, que nos predicaba hasta que quedamos rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Otra reacción de las personas al escuchar el Evangelio allá en Atenas: te oiremos otro día. Te oiremos otro día. Unos se burlaban, pero otros dijeron: te oiremos otro día. Y es que cuando predicamos el Evangelio, Hermanos que me están escuchando, se abren las puertas, se abren las puertas. Yo me alegro mucho porque la gente se está acercando a los templos evangélicos ahora. Eso es un paso importante, aunque sabemos que no son salvos por eso. Pero tal vez es la primera vez que lo hacen. No es fácil para ellos, pero Dios en su infinita misericordia permite circunstancias para que todos oigan el mensaje y cambien el concepto que tienen del Evangelio y de la Iglesia. Y por último, entreguen sus corazones a Jesús. Cuando hay necesidad como la que se está experimentando y la Iglesia responde como está respondiendo, entonces preparamos el terreno, lo abonamos para que cuando entre la semilla, germine y dé mucho fruto esa palabra maravillosa. Estemos pendientes, mis queridos hermanos, de los que quieren oír otra vez el mensaje de la cruz. Otra vez. Son muchos. Algunos lo manifiestan públicamente, otros no, pero han sido impactados por la demostración de amor de Jesús muriendo por todos en la cruz del Calvario, o por el testimonio de la Iglesia o de algún hermano en particular. Pablo vio morir a Esteban y escuchó su mensaje, que por cierto fue un mensaje bien largo el que dio Esteban antes de morir, pero fue un mensaje contundente, y desde ese momento Pablo o Saulo quedó tocado por el Señor hasta que llegó a los pies de Jesús y se puso a su orden. La gente en alta mar con Pablo, seguramente algunos no creyeron, otros sí, pero los que no creyeron recordaron para siempre esa experiencia y recordaron las palabras del apóstol San Pablo. Igual que los de la cárcel, incluyendo al director, algunos creyeron inmediatamente y otros luego, porque la palabra se siembra en los corazones y luego ella da fruto. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento, mis queridos hermanos, lo da Dios. La responsabilidad que tenemos nosotros hoy es de hablarle a la gente del Señor Jesucristo, hablarle a la gente del amor de Dios. Querido amigo que me estás escuchando, ¿quieres oír de nuevo el mensaje del Evangelio? Busca a ese hermano que te ha estado invitando a la iglesia, el que te dice, estamos orando por ti, porque hoy es tiempo de buscar a Dios. Mis queridos hermanos, miremos los campos. Están listos para la cosecha, para la gran cosecha que se dará en San Mateo para la gloria y la honra del Señor. Precisamente esta semana, al ver lo que Dios está haciendo en nuestro municipio, un hermano me decía que el templo se va a quedar pequeño. Los templos evangélicos de aquí del municipio Bolívar se van a quedar pequeños para la gran cosecha que viene para nuestro pueblo. Eso lo creemos de todo corazón. Por eso algunas personas o muchas personas en el pasado oraron. Por eso muchos de nosotros en este tiempo estamos orando y sirviendo, porque lo que vamos a ver aquí en el municipio Bolívar va a ser algo sorprendente, extraordinario, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Otra reacción de los que escucharon la palabra del Señor. Mas algunos creyeron. Gloria al Señor, porque cada vez que usted predica, hay algunos que se van a burlar, hay algunos que van a decir, bueno, después me predicas otra vez, pero inmediatamente van a creer aquellos que ya están preparados, aquellos que están listos, aquellos donde Dios ha venido trabajando de una manera sobrenatural, y entonces escuchan el mensaje de la cruz y creen en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que creyó Dionisio el Areopagita y Damaris y otros con ellos. Gloria a Dios, porque es el resultado de la predicación de la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y se enfatiza aquí, también muchos de los sacerdotes, de los religiosos, de aquella gente dura de corazón, de aquellos que en un sentido hasta adoraban la ley, trataban de ser o eran muy legalistas, ellos también obedecieron a la fe. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, entonces se bautizaban hombres y mujeres. Hasta un mago creyó en el Señor Jesucristo para esa oportunidad, aunque después se apartó, se descarrió. Pero miren, mis queridos hermanos, cuando sembramos la palabra del Señor, es seguro que va a haber fruto para la honra y la gloria de Dios. Yo me alegro mucho escuchando los programas que tienen los jóvenes de la iglesia, porque están usando las redes sociales y están motivando a los jóvenes a usar las redes sociales para glorificar a Dios, para llevar el mensaje de la cruz y no para cualquier cosa, como la gente que no tiene a Dios, que coloca allí mensajes vanos que no edifican, que no enseñan a nadie. Pero el pueblo de Dios, los jóvenes que le están sirviendo al Señor, tienen que usar esas redes, y nosotros, los adultos también, y los ancianos, los niños, todos debemos estar testificando a través de las redes sociales de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Estos idólatras, estos filósofos, se burlaron del apóstol San Pablo, pero Dios fue guiando al apóstol San Pablo y después tuvo el control el apóstol Pablo, y les enseñó a aquella gente que el que gobierna todo este universo es Dios, que Dios es la fuente de toda vida, que es el creador de toda la humanidad, el regulador de los sucesos mundiales. Ah, qué bueno, y que Dios es el que sabe cuánto tiempo vamos a vivir nosotros aquí en esta tierra. Y ustedes saben cuál fue el mensaje poderoso que dio el apóstol San Pablo también a aquellos idólatras. Ah, allí está en Hechos 17:31. ¿Cómo dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Para ser salvos hay que tener fe en el Señor Jesucristo, arrepentirnos verdaderamente, porque un día seremos juzgados para salvación de acuerdo a lo que hayamos hecho con Jesús y su mensaje. ¿Nos burlamos? ¿Esperamos un poco más o creemos en él? Es una decisión que usted debe tomar en este momento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No eran tan sabios aquellos filósofos. No había tanta sabiduría en los religiosos, porque ante el conocimiento de Dios, ante el conocimiento de un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios, lo demás no vale mucho. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis queridos hermanos, ubiquemos este mensaje del apóstol San Pablo y veamos su valentía, veamos su sabiduría. ¿Cómo se burlaron de él? Ah, pero cómo Dios lo guió a tener el control de aquel grupo y luego decirles que dejaran de ser ignorantes y se arrepintieran y buscaran a Dios verdaderamente con todo el corazón. Mis queridos amigos, ante este mensaje, algunos se burlaron, otros dijeron, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar que yo esté viejito para creer en el Señor. Y otros dijeron, creemos en Él. ¿Qué vas a hacer tú ahora en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque vas a ser juzgado de acuerdo a lo que hayas hecho con Jesús y su mensaje. Unos se burlaban, otros dijeron, otro día te oiremos, y otros creyeron. Las buenas y nuevas noticias se creen o no, y tienen sus consecuencias hacerlo. El que cree, dice la Biblia, que es salvo, pasa de muerte a vida. El que no cree es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero Jesús no vino a condenarte. El plan de Dios es darte vida eterna, vida por siempre. Los atenienses eran idólatras, filósofos, religiosos, pero nada de esto salva al hombre. La salvación se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Y este es un buen tiempo para que le aceptes, para que le busques. Ahorita que puedes, ahora que puedes hablar, ahora que puedes respirar, ahora que tienes sabiduría, busca a Dios para que seas salvo, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Siempre recuerdo cuando me avisaron que mi primo Hernán, por cierto, vivía aquí en San Mateo, él había sufrido un ACV. Le visité y oré por él. Podía hablar con dificultad. Luego empeoró. Lo visité, ya no podía hablar, pero sí podía oír. Le tomé la mano, le presenté el plan de salvación y le pregunté, ¿aceptas a Cristo? Si aceptas a Cristo, dame una señal, mueve la mano. Pero lo que podía mover era un dedo. Y lo movió para afirmar que sí aceptaba a Cristo como Señor y Salvador. Mi querido amigo que me estás escuchando, no esperes estar en una situación similar. Acepta a Cristo hoy. Es día de salvación. Hoy es el día de salvación para ti. Acepta a Cristo para que tengas vida eterna y para que tengas la esperanza que cuando partas de esta tierra te vas a ir con tu Señor, con tu Salvador, a estar en esas moradas eternas por siempre y para siempre. Yo quiero invitarte, querido amigo, que abras tu corazón al Señor en este momento. Si eso era lo que querías hacer hace mucho tiempo, llegó el momento para que lo hagas. Y yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe. Repite conmigo. Dios eterno, hoy me arrepiento de ser idólatra, de ser supersticioso, de ser vanaglorioso por el conocimiento que tengo. Reconozco que he puesto a los ídolos y al conocimiento en primer lugar. Por eso me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y hoy me comprometo contigo para servirte, para honrarte, para vivir para ti los días que me queden aquí en esta tierra. Oh Dios eterno, una vez más te doy muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí. Hoy me siento y estoy convencido de que soy perdonado. En el nombre de ese Cristo maravilloso, te doy muchas gracias. Amén y amén.
Tiempo de quietud saldrá Dios mediante el próximo lunes. Les invito a estar atentos a la próxima emisión. Soy Carlos Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. En tiempo de quietud, quiero presentar una serie de mini sermones textuales con el propósito de dar aliento, llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlos a través de la radio o las redes sociales.
Ahora sí, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 17, desde el versículo 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Yo quiero hablarles, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana acerca de los resultados de la predicación. Los resultados de la predicación. Hay dos parábolas en la Biblia a las que quiero referirme para explicar que si uno siembra la semilla del Evangelio, la cosecha es segura. El libro de los libros nos dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. La primera parábola es la de la red. La red podría representar la comunicación del Evangelio a las multitudes sin distinciones, y todas ellas estarían afectadas en algún grado. No perdemos el tiempo cuando hablamos de Jesús. La gente acepta, otros rechazan, pero siempre, siempre reaccionan al mensaje del Evangelio. Tengo la experiencia de pescar con varios tipos de redes, pero el que más se parece al de la ilustración es el tren. Es una gran red de varios metros de largo, 2 metros de alto y hasta más, de acuerdo a la profundidad de las aguas y del tipo de pesca. Yo hablo de la pesca artesanal, pero para la pesca industrial no tengo idea de lo alto y largo de las redes, pues son arrastradas en el mar por barcos. En pesca artesanal industrial, al final unen las puntas del tren, quedando dentro varios tipos de peces. Algunos muertos, otros que no se comen, pero también quedan allí atrapados los que se buscan, los que sirven para alimentarnos. El Señor Jesús le dijo a Pedro que ahora sería un pescador de hombres. Nosotros también somos llamados a tirar la red y pescar. La segunda parábola es la de la semilla. El sembrador lanza las semillas. Otras son colocadas en surcos y, de acuerdo a la preparación del terreno, esa semilla comienza a germinar. La plantita crece y luego da fruto. La semilla siempre será la misma. Para que haya crecimiento es necesario un terreno acondicionado. La parábola describe varios tipos de terreno. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hay zonas de tierra profunda y fértil que producen cosechas abundantes, que sirven para abastecer al país y aún para exportar al extranjero. De igual forma, cuando predicamos la palabra del Señor, encontramos corazones duros, pero otros ya están listos para recibir la palabra de Dios con gozo y comenzar a dar fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y personas que salen de nuestras iglesias, que hemos enseñado, que hemos discipulado, por los cuales hemos orado y les hemos asistido en sus necesidades espirituales, entonces están testificando del Señor en otras partes del mundo. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque muchos están dando mucho fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Veamos a la luz de la Biblia el resultado de anunciar la palabra del Señor. Primero, en la predicación del apóstol San Pablo, los versículos 32 al 34, se dice que unos se burlaban, pero si se burlaron de Jesús en su ministerio. Jesús daba sus enseñanzas, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 14, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, se burlaron de Jesús, aquellos religiosos, aquellos que pensaban, creían que conocían todo, y se estaban burlando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor de señores, antes de hacer los milagros, también se burlaban de Jesús. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Luego resucitó a la hija de Jairo. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, versículo 63 en adelante, dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole al mismo Señor Jesucristo, y este estando en la cruz. Realmente estos hombres eran crueles, eran cobardes. Se burlaron de Jesús aún estando en la cruz. Quiero recordar a los religiosos, a los filósofos, a los sabios, a los estudiosos, que todos necesitan a Dios. Todos necesitan buscar al Señor Jesús para que perdone todos sus pecados y comiencen a vivir una vida nueva en los caminos del Señor. Escuchen el mensaje de Dios para ustedes en esta mañana. Lo primero que podemos decir de Atenas, que estaba saturada de idolatría. Una ciudad dada a la idolatría, cubierta de ídolos. Por eso Petronio, escritor contemporáneo de la corte de Nerón, dice satíricamente que era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. Esto conmovió el espíritu del apóstol Pablo, la idolatría en que estaba sumergida aquella nación. Nos conmueve también a nosotros en este tiempo que muchos venezolanos no quieran buscar a Dios, pero sí sumergirse en la idolatría cada día más. La beatificación de José Gregorio Hernández, mis queridos amigos que me están escuchando, y digo mis amigos porque los hermanos ya saben que eso no es una bendición para Venezuela. Es un acto de idolatría y esto no le agrada a Dios. Escuchen, mis queridos amigos, esto no le agrada a Dios. Cada vez que usted se coloca de rodillas ante una imagen, eso no le agrada a Dios. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y el único, escuchen, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro camino que te conduzca hasta Dios. Por eso es que tienes que pasar por Jesucristo. El día que aceptes a Cristo, entonces te convertirás en un hijo de Dios. Y tus oraciones irán a la presencia de Dios. En medio de las necesidades, en medio de las angustias, puedes entonces clamar a Él y Él te va a oír, porque te has arrepentido, has cambiado de vida y has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. La ciudad de Atenas estaba empapada, dice un escritor, en filosofía. Y eso hizo conmover también al apóstol San Pablo. ¿Y cómo puede ser que la filosofía había hecho que muchos hombres se alejaran de Dios, siendo que la filosofía es algo bonito cuando se estudia de acuerdo a Dios? Pero esa ciencia había hecho que muchos dejaran a Dios, se apartaran de Él. Mis queridos amigos, todo aquello, así sea filosofía, así sea religión, así sea iglesia, así sea conocimiento, todo lo que te aleja de Dios, tienes que abandonarlo, porque debes tener a Dios en primer lugar. Y aquí muchas veces hay que incluir todo lo malo que practicamos, hay que echarlo a un lado para poder tener comunión con el Padre Celestial, porque usted y yo fuimos creados para alabanza de Dios, pero esa alabanza debe salir de un corazón que esté limpio. Esas manos levantadas tienen que ser manos limpias. Esa mente tiene que estar purificada para alabar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mire, es una gran verdad en Venezuela y en otros países. Cuando se habla de cultura, cuando se habla de cultura, también tenemos que hablar de idolatría, de supersticiones que separan al hombre de Dios. En nuestros pueblos, la gente, cuando las cosas salen mal, entonces uno le recomienda al otro: tienes que bañarte con cariaquito morado. Esas son supersticiones. Y si barres tu casa y va pasando alguien por allí cerca, entonces ya esa persona no se va a casar. O colocas la misma escoba detrás de la puerta para alejar a las visitas no deseadas. Si entra una mariposita negra en casa, bueno, ¿qué dice la gente? Alguien se va a morir. O si sueñas con dientes, igual alguien se va a morir. Todas estas supersticiones, mis queridos amigos, se relacionan con brujerías. Se relacionan con estas cosas que no le agradan al Padre Celestial. Y el apóstol San Pablo observó que la gente era muy religiosa. Alguien dijo que Pablo estaba predicando, hablando como en una colina, y veía, y desde allí les decía a los atenienses que estaban llenos de idolatría, que aquello no le agradaba al Padre Celestial. ¿Pero qué dijeron los atenienses de Pablo? Oh, dijeron que era un ignorante plagiario, escarba de retazos de conocimiento, palabrero, recogedor de semillas, maestro de nuevas doctrinas, anunciador de deidades foráneas, propagador de enseñanzas extrañas, porque Pablo comenzó a hablarle de la resurrección del Señor Jesucristo, y eso, aunque a ellos les gustaba la información nueva, pero no quisieron creer en el autor de la vida. No quisieron creer que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado de entre los muertos. Los que se burlan del Evangelio es porque no creen en el Evangelio. Algunas veces nosotros, los cristianos, decimos: tal persona, él sí cree en Jesús, pero no quiere adorar a Jesús, no quiere servirle a Jesús, no quiere dejar de hacer lo malo. Y queridos hermanos, es porque sencillamente no creen en Jesús. Es un terreno duro para nosotros, los cristianos que andamos predicando la palabra de Dios, pero no es un terreno duro para Dios. Oremos por ellos y continuemos llevando la palabra, que es como un martillo que quebranta la roca. Sigamos predicando el evangelio. Tal vez muchos de nosotros que ahora somos cristianos éramos o teníamos el corazón más duro que nuestros vecinos y experimentamos ese amor quizás de una hermana, de una madre, de una abuela que nos predicaba hasta que quedamos rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Otra reacción de las personas al escuchar el evangelio allá en Atenas: te oiremos otro día. Unos se burlaban, pero otros dijeron: te oiremos otro día. Y es que cuando predicamos el evangelio, hermanos que me están escuchando, se abren las puertas. Yo me alegro mucho porque la gente se está acercando a los templos evangélicos ahora. Eso es un paso importante, aunque sabemos que no son salvos por eso, pero tal vez es la primera vez que lo hacen. No es fácil para ellos, pero Dios en su infinita misericordia permite circunstancias para que todos oigan el mensaje y cambien el concepto que tienen del evangelio y de la iglesia. Y por último, entreguen sus corazones a Jesús. Cuando hay necesidad como la que se está experimentando y la iglesia responde como está respondiendo, entonces preparamos el terreno. Lo abonamos para que cuando entre la semilla, germine y dé mucho fruto esa palabra maravillosa. Estemos pendientes, mis queridos hermanos, de los que quieren oír otra vez el mensaje de la cruz. Otra vez. Son muchos. Algunos lo manifiestan públicamente, otros no, pero han sido impactados por la demostración de amor de Jesús muriendo por todos en la cruz del Calvario, o por el testimonio de la iglesia, o de algún hermano en particular. Pablo vio morir a Esteban y escuchó su mensaje, que por cierto fue un mensaje bien largo el que dio Esteban antes de morir, pero fue un mensaje contundente, y desde ese momento Pablo o Saulo quedó tocado por el Señor hasta que llegó a los pies de Jesús y se puso a su orden. La gente en alta mar con Pablo, seguramente algunos no creyeron, otros sí, pero los que no creyeron recordaron para siempre esa experiencia y recordaron las palabras del apóstol San Pablo. Igual que los de la cárcel, incluyendo al director, algunos creyeron inmediatamente y otros luego, porque la palabra se siembra en los corazones y luego ella da fruto. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento, mis queridos hermanos, lo da Dios. La responsabilidad que tenemos nosotros hoy es de hablarle a la gente del Señor Jesucristo, hablarle a la gente del amor de Dios. Querido amigo que me estás escuchando, ¿quieres oír de nuevo el mensaje del Evangelio? Busca a ese hermano que te ha estado invitando a la iglesia, el que te dice: estamos orando por ti, porque hoy es tiempo de buscar a Dios. Mis queridos hermanos, miremos los campos. Están listos para la cosecha, para la gran cosecha que se dará en San Mateo para la gloria y la honra del Señor. Precisamente esta semana, al ver lo que Dios está haciendo en nuestro municipio, un hermano me decía que el templo se va a quedar pequeño, los templos evangélicos de aquí del municipio Bolívar se van a quedar pequeños para la gran cosecha que viene para nuestro pueblo. Eso lo creemos de todo corazón. Por eso algunas personas o muchas personas en el pasado oraron. Por eso muchos de nosotros en este tiempo estamos orando y sirviendo, porque lo que vamos a ver aquí en el municipio Bolívar va a ser algo sorprendente, extraordinario, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Otra reacción de los que escucharon la palabra del Señor. Mas algunos creyeron. Gloria al Señor, porque cada vez que usted predica, hay algunos que se van a burlar. Hay algunos que van a decir, bueno, después me predicas otra vez. Pero inmediatamente van a creer aquellos que ya están preparados, aquellos que están listos, aquellos donde Dios ha venido trabajando de una manera sobrenatural. Y entonces escuchan el mensaje de la cruz y creen en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que creyó Dionisio el Areopagita y Damaris y otros con ellos. Gloria a Dios, porque es el resultado de la predicación de la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y se enfatiza aquí, también muchos de los sacerdotes, de los religiosos, de aquella gente dura de corazón, de aquellos que en un sentido hasta adoraban la ley, trataban de ser o eran muy legalistas, ellos también obedecieron a la fe. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, entonces se bautizaban hombres y mujeres. Hasta un mago creyó en el Señor Jesucristo para esa oportunidad, aunque después se apartó, se descarrió. Pero miren, mis queridos hermanos, cuando sembramos la palabra del Señor, es seguro que va a haber fruto para la honra y la gloria de Dios. Yo me alegro mucho escuchando los programas que tienen los jóvenes de la iglesia, porque están usando las redes sociales y están motivando a los jóvenes a usar las redes sociales para glorificar a Dios, para llevar el mensaje de la cruz y no para cualquier cosa, como la gente que no tiene a Dios, que coloca allí mensajes vanos, que no edifican, que no enseñan a nadie. Pero el pueblo de Dios, los jóvenes que le están sirviendo al Señor, tienen que usar esas redes, y nosotros, los adultos también, y los ancianos, los niños, todos debemos estar testificando a través de las redes sociales de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Estos idólatras, estos filósofos, se burlaron del apóstol San Pablo, pero Dios fue guiando al apóstol San Pablo y después tuvo el control el apóstol Pablo, y les enseñó a aquella gente que el que gobierna todo este universo es Dios, que Dios es la fuente de toda vida, que es el creador de toda la humanidad, el regulador de los sucesos mundiales. Ah, qué bueno, y que Dios es el que sabe cuánto tiempo vamos a vivir nosotros aquí en esta tierra. Y ustedes saben cuál fue el mensaje poderoso que dio el apóstol San Pablo también a aquellos idólatras. Ah, allí está en Hechos 17:31. ¿Cómo dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Para ser salvos, hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Arrepentirnos verdaderamente, porque un día seremos juzgados para salvación de acuerdo a lo que hayamos hecho con Jesús y su mensaje. ¿Nos burlamos? ¿Esperamos un poco más o creemos en Él? Es una decisión que usted debe tomar en este momento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No eran tan sabios aquellos filósofos. No había tanta sabiduría en los religiosos, porque ante el conocimiento de Dios, ante el conocimiento de un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios, lo demás no vale mucho. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis queridos hermanos, ubiquemos este mensaje del apóstol San Pablo y veamos su valentía, veamos su sabiduría. ¿Cómo se burlaron de él? Ah, pero cómo Dios lo guió a tener el control de aquel grupo y luego decirles que dejaran de ser ignorantes y se arrepintieran y buscaran a Dios verdaderamente con todo el corazón. Mis queridos amigos, ante este mensaje, algunos se burlaron, otros dijeron, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar que yo esté viejito para creer en el Señor. Y otros dijeron, creemos en Él. ¿Qué vas a hacer tú ahora en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque vas a ser juzgado de acuerdo a lo que hayas hecho con Jesús y su mensaje. Unos se burlaban, otros dijeron, otro día te oiremos, y otros creyeron. Las buenas y nuevas noticias se creen o no, y tienen sus consecuencias hacerlo. El que cree, dice la Biblia, que es salvo, pasa de muerte a vida. El que no cree es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero Jesús no vino a condenarte. El plan de Dios es darte vida eterna, vida por siempre. Los atenienses eran idólatras, filósofos, religiosos, pero nada de esto salva al hombre. La salvación se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Y este es un buen tiempo para que le aceptes, para que le busques. Ahorita que puedes, ahora que puedes hablar, ahora que puedes respirar, ahora que tienes sabiduría, busca a Dios para que seas salvo, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Siempre recuerdo cuando me avisaron que mi primo Hernán, por cierto, vivía aquí en San Mateo, él había sufrido una ACV. Le visité y oré por él. Podía hablar con dificultad. Luego empeoró. Lo visité, ya no podía hablar, pero sí podía oír. Le tomé la mano, le presenté el plan de salvación y le pregunté, ¿aceptas a Cristo? Si aceptas a Cristo, dame una señal, mueve la mano. Pero lo que podía mover era un dedo. Y lo movió para afirmar que sí aceptaba a Cristo como Señor y Salvador. Mi querido amigo, que me estás escuchando, No esperes estar en una situación similar. Acepta a Cristo hoy. Es día de salvación. Hoy es el día de salvación para ti. Acepta a Cristo para que tengas vida eterna y para que tengas la esperanza que cuando partas de esta tierra te vas a ir con tu Señor, con tu Salvador, a estar en esas moradas eternas por siempre y para siempre. Yo quiero invitarte, querido amigo, que abras tu corazón al Señor en este momento. Si eso era lo que querías hacer hace mucho tiempo, llegó el momento para que lo hagas. Y yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe. Repite conmigo: Dios eterno, hoy me arrepiento de ser idólatra, de ser supersticioso, de ser vanaglorioso por el conocimiento que tengo. Reconozco que he puesto a los ídolos y al conocimiento en primer lugar. Por eso me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y hoy me comprometo contigo para servirte, para honrarte, para vivir para ti los días que me queden aquí en esta tierra. Oh Dios eterno, una vez más te doy muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí. Hoy me siento y estoy convencido de que soy perdonado. En el nombre de ese Cristo maravilloso, te doy muchas gracias. Amén y amén.
Tiempo de quietud saldrá Dios mediante el próximo lunes. Les invito a estar atentos a la próxima emisión.